Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una emisión de miedo.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos; Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero; Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; Huetamo; Mazatlán, también Monterrey; Poza Rica, Tabasco; Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En el corazón histórico de Guadalajara hay un imponente edificio que ahora es el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas. Es hogar de una historia llena de susurros de ultratumba y desafíos paranormales. La llamada Casa de los Perros es una mansión con una fachada imponente y una historia que envuelve a sus ocupantes en un velo de misterio y superstición. La leyenda comienza con Jesús Flores, un acaudalado comerciante de café, y su esposa Ana González. La promesa de rezar por el otro en cada aniversario luctuoso se quebró tras la muerte de Jesús, desencadenando una serie de eventos sobrenaturales que perduran hasta el día de hoy. ¿Conoce en qué consiste este desafío aterrador? ¿Conoce en qué consiste este desafío aterrador que involucra a esta casa? Hoy, apariciones y el desafío paranormal que nadie ha concluido. La Casa de los Perros.
¿Te parece este tema? Fíjate que muchas personas que con solo pasar por enfrente de la casa, solo observando la fachada, pueden sentir en su piel escalofrío. Así que vamos a platicar de esto y mucho más, pero principalmente queremos oír tus relatos e historias.
Yo aquí estoy radicando en Tennessee, soy de la Ciudad de México, de ahí de por la Magdalena Contreras y aquí estamos. Saludos a mi esposa Angie y pues aquí una aportación nada más, un relato pues de que me sucedió hace mucho tiempo con uno de mis primos. Ya tiene como unos 10 años por ahí. Estábamos allá por el Estado de México. Allá pues se dan las milpas y todo eso. Regularmente pues ahí pues nos juntábamos como los primos, igual también así como regularmente ahí con todos los primos pues. Y pues, no, nuestro pasatiempo era pues ir a perseguir las luciérnagas, luciérnagas pues. Y pues hay una de esas, pues no había muchas por allá por donde vivimos, pero pues había poquillas. Entonces la que prendía, pues la perseguíamos hasta donde la teníamos que pues agarrar pues. Entonces una de esas luciérnagas nos llevó hasta el río pues, porque ahí en nuestro pueblo pues pasa un río. Y nos siguió ahí, éramos como cuatro primos que íbamos. Hasta nos quitamos nuestra playera porque éramos pues, cuando persigues una luciérnaga pues, te quitas la playera y pues hay de niños pues. Entonces ya así que pues cruzamos como dos milpas por allá, está en milpas pues en el rancho pues, y ya cruzando las milpas se fue y no lo alcanzábamos. Y pues como primos pues como siempre te reto pues a ver quién la gana, quién así. Y pues no se pasó al río la luciérnaga pues. Pero ya al llegar al río no sé si otros o en otros estados o no así se escuchó bramar un borrego pues. Y pues la neta pues nosotros como niños pues la neta pues no, pues, nos dio un montón de miedo y nos echamos para atrás y nos echamos a correr. Y pues ya no vimos si sí, en realidad era un borrego, pero ya a lo lejos sí se escuchaba un borrego. Pero pues no sabíamos que, la verdad no, yo en mi caso yo no vi nada, pero pues sí me quedó la experiencia. Y pues la mera verdad sí se siente muy como que se te infla la cabeza y pues dices tú, te echas a correr, ya mejor vámonos de aquí. Pero pues ya después, un tiempo después, ya cuando fui más grande, me fui a, porque allá en los pueblos, pues en los ríos pues, la gente va a lavar pues, y íbamos a lavar ahí con los parientes o con las mamás así. Una vez me llevó mi abuelita y fíjense que una vez que me llevó mi abuelita a un río, íbamos dos, yo y mi primo y otro carnal. Era un río así que venía como así, normal, como un río. Pero en una piedra así como que estaba puesta, se escuchaba igual lo mismo, el borrego. No sé qué, levantábamos piedras, pero pues nosotros no sabíamos, éramos chamacos pues, pero se escuchaba un borrego, no sé qué signifique eso. Espero que algún día le pregunten al maestro Soham por qué significa que, o qué significa que tú escuches un borrego en los ríos pues, porque pues no se veía nada pues, pero ahí estaba y nosotros levantábamos piedras nomás, porque ese día íbamos a ir a lavar nomás ahí con mi abuelita, nos llevó y pues ahí estábamos, pero pues quién sabe qué fue. Y pues así quedó el relato y tengo más porque tengo un tío que fue rezandero y ese tenía muchas experiencias, pero pues ya no me las contó porque pues en descanso ya murió, pues. Pero pues él me quería contar muchas cosas porque allá donde vivía, pues bueno, más que nada él, la experiencia que tuvo, pues, de era rezandero, pues. Pero pues sí, pero pues un saludo para Gina y Nacho, buenas noches, y pues espero que pase mi aportación, y pues un abrazo para ustedes dos, los queremos muchos y muchas felicidades por su programa, aquí los andamos escuchando y pues muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo, gracias por tu charla, por platicarnos estas experiencias fuertes que se han vivido por allá, amigo. Gracias.
Claro, saludos a todos los amigos que ya están llegando y uniéndose a esta noche en la que escuchamos experiencias de lo paranormal.
Claro, tenemos mucho que platicar, la noche es larga, el tema de hoy, el sugerido, es bastante bueno y vamos a ir a una pausa y luego regresamos para continuar con todos los relatos que tú quieres compartir. Te estamos esperando, no lo dejes pasar.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Puede ser feo, pero si eres una persona inteligente, honesto, educado y sincero, vas a continuar siendo feo, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Has escuchado acerca de esta casa de los perros y el desafío que hay alrededor. Es un desafío bastante tétrico que hasta la fecha sigue en pie, así es que vamos a escucharlo y también queremos tus relatos, todo lo que nos quieras contar. Saludos,
de bienvenido. De Tepexpan a Colman.
Ajá.
Perfecto, mi amigo, bienvenido, Jesús. ¿Y qué nos quieres platicar?
Mira, la vez pasada, platiqué, pero me cortó la llamada.
Ah, caray, entonces quedó inconcluso.
No. Bueno, ahorita te voy a contar. Esto pasó cuando mi hija estaba chiquita.
A ver, ¿qué pasó?
Mi hija estaba chiquita hace, ¿qué te gusta? Ya tiene como, vamos para 16 años.
Sí.
Ella tenía como un añito, entonces estamos hablando que como 15 añitos.
Ajá.
Y en ese momento mi pareja, mi esposa, estaba embarazada de mi pequeño, o de mi hijo, que hoy ya está. Ya tiene ya 14 años.
Ok.
Pero ella se había venido conmigo, bueno, nos vinimos a vivir a una casa donde apenas estaba en construcción.
Sí.
Nada más teníamos un cuarto y teníamos un baño. Y te soy muy honesto, yo en el lapso de mi tiempo de mi vida, nunca había escuchado lo que decía la Llorona.
Ajá.
Nunca la había escuchado, ¿eh?
Sí.
Mi pueblo, pues donde vivo yo, no es un pueblo que digamos, o sea, tenga muchas leyendas, ¿no? Sí se ha escuchado, porque sí han escuchado a la Llorona. Pero ese día, haz de cuenta que estaba el televisor y estábamos acostados. Y mi pareja o esposa me dijo, mi esposa me dijo, escucha, se apaga la tele. Yo le digo, ¿qué pasó? Le dice, apaga la tele. Y la apagué. Me dice, cállate, pon atención. Y cuando ya escuché, pues le digo, no se escucha nada. Y en ese lapso de tiempo se escuchó un lamento. Pero el lamento no fue así como, como la, como lo describe, ¿no? Que la que grita, ay, mis hijos. No, no, no. El lamento nada más fue un lamento de, o sea, nada más una, ah.
Sí.
Sí, al principio no, me quedé así como que, no, ha de haber sido mi consciente o algo por el estilo, ¿no? Uh-huh. Pero después otra vez me dice, mira, cállate, cállate. Y otra vez escucho el lamento. Escuchó el lamento, y yo no había escuchado, yo soy muy honesto, yo el tiempo que viví aquí, y no, y te voy a ser honesto, no soy de esas personas que tenga miedo, que me dé miedo.
Sí.
Pero en esto sí me dio muchos escalofríos. Lo que hice, pues ya lo que hicimos nosotros es, mi hija se quedó en medio, ella se quedó al lado de la pared y yo me quedé en la orilla.
Uh-huh.
Uh-huh. Entonces ya no, en ese momento pues ya me quedé así, ¿no? O sea, nunca la había escuchado, o sea, soy muy honesto. Ajá. nunca en mi vida había escuchado ese lamento tan, era tétrico y era como sí, o sea, te ponía
estremecedor, la chinita, ¿no?
Ajá, sí, porque nunca lo había escuchado yo desde que tengo uso de razón, nunca había escuchado ese lamento.
Sí.
Y ese día, bueno, te comento, son como 15 años que me pasó eso. Y ya hoy, literalmente, mi hermana, bueno, vive otros bultos más arriba y me dice, yo también la llegué a escuchar, pero ahí sí es, o sea, se cree que sí es normal porque hay corriente de agua, hay riego y el agua corre por esa calle.
Uh-huh.
Entonces, lo que nos habían comentado y lo que nos dicen es que donde corre el agua es donde, uh-huh, donde se escucha el lamento, ¿no?
Así es.
Y ella también lo escuchó en un pueblito, pues es como 2 o 5 pueblitos arriba de donde yo vivo, y también las llegó a escuchar. Dice, yo tenía ganas de asomarme, pero como estaban mis hijos chiquitos, dice, también me dio miedo asomarme.
Uh-huh.
Eso fue lo que me, esa es una de las tantas historias, bueno, lo que me ha pasado a mí.
Claro.
No sé si pueda yo contar otra.
Sí, amigo. Uh-huh. Adelante.
Y mira, yo tengo, bueno, yo trabajo, traía mi moto y pues me gustaba venir tarde, ¿no? Me gusta venir tarde, o sea, trabajo y luego me quedo tiempo extra trabajando. Y un día en un pueblito que se llama, ahí mismo de Acolmas, es un pueblito que se llama San Pedro, y uh-huh, hay una carretera, está un poco solitaria, la carretera sí está pavimentada, bueno, tiene asfalto y todo eso, pero sí, te da a llegar a otro poblado que es Acolman Centro.
Okay.
En ese lapso de la carretera, yo sí venía en mi moto.
Okay.
Y pues realmente está oscuro, no hay casi nada, ¿no? Entonces yo venía en la moto, literalmente pues vengo enfocado, ¿no? En lo que es en la carretera, ¿no? Del lado derecho hay un corralón y tiene nada más, no está barriado, sino solamente tienen pura como malla ciclónica que le ponen.
Sí.
Entonces, no sé, o sea, yo volteé hacia donde estaba el enmañado.
Uh-huh.
Y no sé, de esas noches donde la luna como que alumbra, como si fuera un tipo reflector, que sí se alcanza a ver, las siluetas, y que no sé, varias cosas, porque sí, no es oscuro, sino sí alcanzas a ver. En ese lapso de lo que es, pues, estoy hablando que el corralón sí está, la malla perimetral sí estaba larga.
Uh-huh.
Yo digo que pues un aproximado como de, pues sí, 1,000 metros, yo sí creo que sí estaba de largo.
Puede ser, sí.
De donde yo iba con la moto, alcancé a ver una silueta como de un perro que iba corriendo. Uh-huh. Iba corriendo. Pero conforme yo iba corriendo con la moto, hasta allá, porque sí estaba separado, se da cuenta que de aquí, donde yo estaba, eran como, pues sí, me entiende, como unos 1,000 metros o unos 500 metros de separado de donde yo venía a la carretera, donde está la malla ciclónica. Y yo venía con la moto, entonces este como perro iba corriendo, como que a la par de que yo iba corriendo con la moto. Pero en ese momento se empezó a ver cómo iba creciendo el perro, o sea, porque venía corriendo.
Ajá.
Se veía que venía corriendo. Entonces yo lo que hice, soy muy honesto, le metí más velocidad a la moto, Esto te estoy hablando que eran como las casi las 10 de la noche. Y ya le metí mucho a la moto. Y sí, me saqué de onda. Dije, ¿qué es eso? Que nunca había visto un animal así, ¿no? Entonces ya cuando hay un puente que pasa una autopista, entonces llegando hasta arriba del puente fue cuando me paré y volteé. Ya esa silueta ya no la había visto. Se desapareció. Pero sí, o sea, literalmente la alcancé ya a percibir porque pues ya llegaba al tamaño de la malla ciclónica.
O sea, enorme, ¿no?
Son
dos metros.
Ajá, como
2.20
metros más o menos. Ajá, entonces ya se alcanzaba a ver. Entonces, yo te soy muy honesto, no soy miedoso y era escéptico en esos momentos, o en un momento determinado fui escéptico. Ahora te soy honesto, o sea, sí creo que hay bueno y malo, sí hay cosas buenas y malas.
Claro, claro.
Y hay cosas que de igual forma, porque muchas personas comentan, no, es que estabas pensando en eso. Tienes te pasó porque estabas, tu subconsciente estaba en eso. Les digo, no, pues no me pasó porque yo no pensaba ver un perro, un así grande cuando yo iba manejando, ¿no? Eso lo vi porque, pues no sé, o sea, me han pasado esa situación, te digo que me pasó. Literalmente no dejé de venirme ya tarde, porque bueno, no dejé de literalmente venirme tarde, pero en ese lapso de esa carretera, pues ya tomaba otra carretera yo, por cualquier cosa, ¿no? O sea, sea natural, sea sobrenatural, no lo sé, pero en ese momento sí lo vi y sí, o sea, me dio miedo.
Claro.
Porque lo vi grande, muy grande, dije, no, y, o sea, no sabía ni qué era, que dije, ¿qué será? O sea, porque venía yo, ahora sí que manejando y venía yo como que viendo la periférica del lado derecho, que no se fuera a acercar a donde estaba yo, sino venía corriendo, él venía corriendo a la misma parte que yo venía corriendo con la moto.
No, pues sí, es, imagínate toparte con un animal que no sabes qué especie es o de qué se trata, de ese tamaño, o sea, más grande que un oso.
Sí, y literalmente, o sea, ahí no es, o sea, una zona donde haya animales grandes, ¿no? O sea, es una autopista, está lo que es un corralón donde ven los automóviles.
Sí, sí, sí.
O cualquier vehículo.
Ajá.
Pero no de hecho ahí habían siembran maíz, o siembran, mejor dicho, del zacate. Nos ponen como mogotes que les dicen.
Sí.
Entonces en ese momento habían quitado todo lo que era el zacate. Entonces estaba peloncito, o sea, no tenía nada de zacate.
Sí.
Pero sí se alcanzaba a ver, se percibía bien las en la silueta de este, no sé qué haya sido. Yo catalogo que hubiese sido un perro, era un perro, pero la verdad no sabré decir.
No lo podrías asegurar.
No, de hecho, soy honesto, o sea, te lo conté en ese momento, bueno, cuando llegué el día, en la noche con mis papás, le comenté a mi papá y y me dice, te voy a contar yo, dice, bueno, no sé, me voy a prolongar un poquitito.
Oye, Jesús, dice, dame un segundito, amigo, vamos a la pausa y regresamos con tu historia, ¿sale?
Sí. No,
y el miedofón está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Dormir al lado de la persona que amas es lo mejor que hay. A menos que se despierte y se dé cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos hablando también y recibiendo tus comentarios acerca de la Casa de los Perros en Guadalajara. Aunque se trata de un museo actualmente, se cuenta que la propiedad sigue sin poder ser habitada por la noche debido a los fenómenos paranormales que aún se presentan.
Claro que sí, tenemos en la línea a nuestro amigo Jesús, ¿estás ahí?
Sí, claro, claro.
Ok, nos ibas a platicar algo al respecto de tu papá, creo que tiene relación con el animal que viste, ¿no?
¿Qué te crees? Bueno, aquí él me comentaba, bueno, que él cuando estaba joven, ajá, pues iban a los bailes. Ahí por donde yo vivo hay una comunidad que se llama Guanalán. Esa comunidad, bueno, para llegar a lo que es Tepexpan, pasas un puentecito que es de, hoy ya es aguas negras, antes eran aguas residuales, ajá, pero hoy es aguas negras.
Sí.
Dice que pasaban, ellos venían del baile, dice, pues, ¿qué te gusta? Eran como las 2 de la mañana, pero veníamos como 7, 8, pues chavos, ¿no?
Sí.
Pero veníamos del baile de Cuanalá. Y pues ya sabes que cuando vienes de un baile y vienes en bolita, pues vienes pues echando relajo y sin...
Claro.
O sea, sin miedo, o sea, vienes porque pues vienen varios, ¿no?
Uh-huh.
Dice, pues nosotros, no me lo vas a creer, eso me comentó. También nosotros vimos un perrito por el puente de Cuanalá, ¿no? O sea, vimos un perrito. Uh-huh. Pero el perrito se empezó a hacer grande.
Uh-huh.
Entonces, todo lo que hicimos cuando vimos eso, empezamos a correr, porque el perro empezó a crecer.
Uh-huh.
Estaba pequeño y empezó a crecer grande. Entonces dicen que ellos agarraron y corrieron desde ahí, desde donde está el puente, a adelante, se puede decir que 1,000 metros adelantito hay un panteón. Dicen que ellos corrieron y llegaron hasta el panteón.
Uh-huh.
Y en el panteón ya se empezaron a decir ellos, dicen, ¿Vistes qué era? Dice mi papá que todos vieron que era un perro, pero que estaba pequeño y que empezó a crecer. Dice, empezó a crecer y ya estaba de nuestro tamaño, o sea, ya estaba de nuestra estatura. Ya estaba muy alto.
Enorme. Entonces, ajá.
Ajá, no sé qué sea que en esta zona. Hoy en día, bueno, yo te comento eso que a mí me pasó hace, yo te puedo asegurar que eran como hace como, ¿qué te gusta? 6 años más o menos lo que me pasó a mí. Pero contando lo que me, o sea, yo platicando lo que me había pasado a mí, otra de mis tías también me comentó, dice, ella venía de trabajar, trabajaba en la raza, era enfermera, y dice que ya su domicilio es, hay una avenida grandecita, y hay un hospital del lado derecho y un hospital del lado izquierdo.
Uh-huh.
Y que ella venía como a las 9 de la noche y ella vio cómo brincó un perro. O sea, ella sí no manifiesta que haya sido un perrote, pero que sí brincó un perro grandecito, brincó de un hospital, bajó en la avenida y volvió a brincar al otro hospital.
Vaya.
O sea, eso ya me lo comentan, bueno, que fue años, ya hace años pasó eso. Uh-huh. Ahorita, pues soy muy honesto, ahorita en donde, bueno, yo sigo viviendo en Tepexpan,
uh-huh,
pero no ha habido así como que algo extraordinario, como uh-huh, que... o algo que haya contado ahorita que tengamos de que nos acuerdemos o que nos hayan espantado en su momento algo sobrenatural, ahorita no ha sucedido nada.
Sí, solamente
eso.
Ajá.
En ese tiempo, pues yo no sé, o sea, yo soy honesto, en ese tiempo fue, ya te comento que son como 15 años y del perro fueron como unos 6 años lo que a mí me sucedió, ¿no? Entonces, hay muchas... Me han sucedido muchas cosas, te soy muy honesto, te voy a repetir que yo era muy escéptico en ese sentido, uh-huh, no creía, ¿no? Pero me ha pasado igual también, como que eso de que se sube el muerto, o sea, yo decía, eso no existe, ¿no? Pero claro, me pasó, no me podía mover y es una desesperación muy grande.
Ya lo creo.
O sea, muchas cosas que sí ha pasado y tengo, igual a lo mejor posteriormente me puedan, les puedo contar otras situaciones de,
claro,
ya no son mías, sino también de unos de mis tíos. Era de mi tío, es de Michoacán, bueno, era porque ya en paz descanse, ya falleció,
uh-huh,
años, pero me gustaba ir a su domicilio porque él hace cuenta que estábamos ahí en su jardincito y tenía una mesita y sus sillas. Y nos contaba lo que le pasaba de joven allá en Michoacán.
Sí.
Y lo espantaban, pero están buenas sus historias también de él. Él en un momento dice que, pues yo creo que me estoy prolongando un poco, pero dice que lo peor que puede haber es que,
que tu mamá te desee algo malo, que te diga que te llegue a pasar algo, porque a él, en un momento, a él lo cacheteó así que el diablo.
No me digas.
De chico.
Sí, su mamá se lo decía.
De chico, sí.
¿Pero fue porque su mamá lo deseaba? ¿Que lo maltrataba?
No. Bueno, no sé si quieras que te lo cuente. Yo no tengo ningún problema.
Adelante. Si gustan,
yo se los cuento.
De una vez, amigo.
Él es de... Sí, claro. Él es de Michoacán. Bueno, sí. Era de Michoacán, perdón. Él nos cuenta que una vez su papá trabajaba en un panteón. Lo que nos comenta él, que allá en Michoacán, donde trabajaba su papá, sí, habían criptas, o sea, no eran así como, bueno, de donde yo vivo, se entierran al difuntito, o rascan y lo entierran bajo la, o así que bajo la tierra, ¿no? Como tal. Dice allá que no, que eran criptas, que salían como tipo ya empalmadas así como en pared, se podría decir. Entonces... Dice que su papá trabajaba en el panteón, era velador, y su mamá lo mandaba a dejarle café a su papá. Pero siempre que lo mandaba a dejar café, le decía que llevara cerillos porque él tenía que, no, que conforme él iba a llegar a donde estaba su papá, tenía que ir prendiendo las veladoras que se habían apagado.
Sí.
Entonces dice que en ese momento él dijo que su mamá lo mandó a dejarle el café a su papá, y él dijo que no, que por qué no iban a de sus hermanas. Entonces su mamá en ese momento le dijo, si no vas ahorita, el diablo te haga algo. Y él dice que, pues ya como quiera, dice, pues en ese momento le dije que no, dice, pero ya después agarré el que me dio el café. De eso te soy honesto, pues mi tío pues ya era una persona grande. Yo tengo 38 años, él ya era un señor ya grande. Dice él que se fue con el café, su mamá se lo puso, se fue con el café al panteón y empezó a prender las veladoras. Entonces, antes de llegar con su papá, dice que en una de esas que iba a prender la veladora llegó un aire frío.
Sí.
Dice, de esos aires que te envuelven, dice, frío, o sea, escalofrío. Entonces yo iba a prender la veladora y no la prendí, o sea, el mismo aire como que me apagó el cerillo. Entonces yo iba a volver a prender el ¿cómo se llama? El cerillo para prender la veladora, y en eso dice que él volteó. Cuando volteó me sintió así en la cara, dice que como si fuese un tablazo en su cara. Él lo que nos contaba, yo sentí así como un tablazo en la cara, como algo que me había pegado muy duro. Entonces tiré el café y me eché a correr a mi casa. Dice, llegué a mi casa y lo que fui, me metí abajo de las cobijas, sí, llorando. Entonces entró mi mamá y me dice, ¿qué tienes? Dice, yo ya no voy a dejarle café a mi papá. No, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Y dice que cuando él quitó la cobija a su mamá,
sí,
en la cara le quedó marcado como una mano, pero grande, en la cara. Así, o sea, una mano grande en la cara. Entonces,
como un cachetadón, ¿no?
Como un cachetadón. Entonces dice él que por eso es lo que nos desea. Le comentaba mucho a mi mamá, ella dice, no, lo que menos puedes hacer tú es desearle algo a tu hijo, porque es lo peor, porque tú se lo cumplen, dicen, o sea, se lo cumple. Entonces él lo que nos comentaba, él dice, que en ese momento dejó de desobedecer a su mamá, y su mamá dejó de desearle algo a sus hijos por esa situación.
Sí.
Porque su mamá vio cómo le quedó marcada la cara de una... Te soy honesto, o sea, eso estoy hablando que... Pues ya, mi tío ya tenía... Cuando nos los contó, ya tenía como sus 70 y tantos años, casi los 80.
Okay,
o sea, sí, ya está.
¿Sí? Ok, y, amigo, pues es increíble, ¿sí?
Y, o sea, de él, te soy honesto, pues por eso te comentaba, bueno, en un momento cuando tú... Ustedes me regresan otra vez... me dan el placer de volverles a contar.
Con gusto.
Él me ha contado muchas, nos contó muchas cosas cuando era niño, o sea, dice que vio muchas cosas cuando era niño, y dice, bueno, porque él me comentaba que allá en Michoacán los rosarios no son como aquí, que los rosarios empiezan a las 7, 8, que allá los rosarios eran a las 12 de la noche. En ese momento, en ese tiempo.
Sí.
dice. Entonces, a él le pasaron muchas cosas con su abuelita, dice que con su abuelita le pasaban muchas cosas. Pero pues...
ahí poco a poco, mi querido amigo.
Poco a poco, sí, claro, entonces ahí estamos nosotros. Bueno, así que, eso voy a repetir, aquí ya, en mi pueblito, pues ya no has escuchado, ya yo tampoco he escuchado nada de eso de la Llorona o alguna persona que cuente como que ha pasado o que lo han espantado, nada por el estilo. Pero te digo, soy honesto, en ese momento pues sí, mi tío nos contaba esas historias.
Bueno,
pues él contaba las historias, pues estábamos ahí muy pendientes. Pues ese es mi relatos, un poquito
perfecto. Muy bien, amigo, ¿no? Pues cuando gustes, esta es tu casa. Y sí, claro que te vamos a regresar la llamada más adelante.
Gracias, gracias.
Que estés muy bien, saludos.
Que tengas buena noche, mi amigo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Vaya, pues mira qué cantidad de historias tiene para platicar. Y luego hay amigos que dicen, no, es que nunca me ha pasado. Y hay personas que por alguna razón... tienen un cúmulo de anécdotas, Gina, que han vivido, que les han pasado, que han llegado a sus oídos.
Claro. Oye, y también estamos hablando de esta casa muy conocida allá en Guadalajara. Nuestros amigos que nos escuchan por allá, sería muy bueno que se comunicaran. Porque esta mansión no solo destaca por su imponente fachada, sino también por una historia que envuelve a sus ocupantes en un velo de misterio. Esta leyenda de la Casa de los Perros comienza con Jesús Flores, como ya les comentaba al inicio del programa, y una promesa de rezar el uno por el otro con su esposa en cada aniversario luctuoso se quebró abruptamente tras la muerte de Jesús. Esto se dice que desencadenó una serie de eventos sobrenaturales que persisten hasta hoy. ¿Qué fenómenos paranormales? Bueno, se dice que ahí sigue atado el hombre que vivió ahí durante mucho tiempo, Jesús, que ronda la casa. Se escuchan susurros que parecen de ultratumba, resuenan en todos los pasillos, avistamientos de figuras sombrías, experiencias inexplicables han sido reportadas por aquellos que se dicen muy valientes, dicen no pasa nada, y a la hora que trata de estar en ese recinto, no lo logran. Pero lo más intrigante es el desafío paranormal asociado a esta casa. Un desafío que podemos catalogar como aterrador, que nadie ha logrado concluir con éxito. ¿En qué consiste? Las pruebas sobrenaturales diseñadas para poner a prueba la valentía y la resistencia espiritual de quienes se atreven a aceptarlo son un misterio que precisamente hoy te vamos a contar.
Claro que sí, para eso te invitamos a participar.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos de
Muy buenas Puebla. Noches.
Mi relato se trata sobre algo que me contó mi hermano aproximadamente por el 2009, cuando hubo un siniestro en la ciudad de San Martín Texmelucan. Una quemazón. En un centro deportivo habían colocado los cuerpos calcinados para que los fueran a identificar. Pasó alrededor de una semana cuando a mi hermano y a unos de mis tíos que se dedican a la cerrajería los llamaron para que hicieran cambio de las chapas. Pero en la noche a ellos les tocó ir aproximadamente como eso de las 11 y media. Yo creo que pasado de las 11 y media más o menos, cuando ellos estaban haciendo su labor, escuchaban quejidos, escuchaban mucho ruido dentro del sitio, y poco antes de que se fueran, ya habían terminado su trabajo, se dirigían a la salida, y mi hermano escuchó como un niño se quejó, lloró. Ellos lograron también escucharlo. Cuando siguieron caminando, nuevamente tocó escuchar el llanto o el quejido de una persona más grande. Y ese día todavía tuvieron que salir rápido porque precisamente estaba todo oscuro, que hasta de susto tuvieron que fumar un cigarro porque el ambiente que se sentía ahí era muy pesado, independientemente de que escuchaban mucho ruido y se escuchaban los lamentos de gente.
Así es, mi amiga, pues también unos raros quejidos, extraños lamentos, que no tienen una explicación. Dice Malo, la casa de los perros es muy bella y solo en la entrada se siente algo pesado. Platiqué con algunos empleados de ahí y dicen que para evitar algún contacto paranormal, mejor se van antes de las 5.
Ándale.
Muy buenas noches, Gina, Nacho. Gracias por tomarnos en cuenta con el tema de hoy, la casa de los perros. Aquí en Guadalajara hay un museo que se llama el Museo del Periódico.
Sí.
Y están las estatuas de los perros. Conozco a la sobrina de esa casa. Uh-huh. Bueno, museo.
Sí.
Dice que sus tíos tenían unos perros, exactamente. Y que eran los que cuidaban esa casona, casa, no sé cómo decirlo. Se mueren, dejan testamento ahí, un tesoro enterrado, más aparte, en uno de esos, también, pues dice que el que pase una noche completa en ese museo, pues pueden quedarse con la casa. Dicen que se escuchan, que los perros ladran, que se mueven. En cierta ocasión, cuando estaba en la preparatoria, el maestro dice que otro salón,
sí,
fue antes que nosotros al museo, y que unas niñas se metieron pues a cierto cuarto que está prohibido el paso, y que las niñas estaban rezando el rosario, ya estaban a punto de terminarlo, como si nada. Pasa el tiempo y no terminaron, y no alcanzan a terminar, porque cuando ya estaban a punto de acabar el rosario, fue cuando empezaron a ver sombras, se escuchan como cadenas, o no sé cómo decirles. Y dice el maestro que una de las tres muchachas pues cayó desmayada bastante fuerte, porque pues lo que se vio, se escuchó, estuvo bastante fuerte. Entonces, la persona que acaba de terminar ese rosario es la que se puede quedar con el tesoro y con la hacienda o casa. Como les comento, el Museo del Periódico aquí en Guadalajara. Ahí les mandé unas fotos en las cuales pareciera que las estatuas no fueran de cerámica con las otras cerámicas, estatuas, uh-huh, sino que parecieran como si tuvieran vida, quisieran, uh-huh, moverse. Se ve bastante fuerte las imágenes. A ver qué opinan ustedes.
Saludos de parte de su amigo Radio Mania Difántico.
¿Qué?
Excelente.
Chihuahua. Bueno. Adornó tanto su
de la mano peluda.
Eso.
Felicidades por este programa y que nos duren más tiempo.
Órale.
Saludos nuevamente de Héctor Juárez desde Guadalajara, Jalisco.
Sí, señor.
Ciudad, estado de buenas leyendas. Órale. Tanto ahí mismo en la casa del periódico como en el panteón de Belén, entre varias historias grandes que tenemos.
Bien.
Gracias, bien. Héctor. Mira, hasta cambió su voz y lo quiso hacer todo bien tétrico. Gracias, Héctor.
Sí, rubricó bien su mensaje. Gracias, amigo. Hoy dice el Malo. Ya ves que creo que él es de allá, ¿verdad?
Sí, no, es de Guadalajara.
Guadalajara. Un defecto. No, no es cierto. Muy bien, amigo. El Museo del Periodismo es muy interesante. Incluso ahora que lo remodelaron, quedó mucho mejor. Ok. Gracias, mi querido Malo. Y gracias a nuestro amigo que nos mandó ese mensaje tan amplio, tan extenso, y nos explicó todo perfectamente.
Claro, es importante recibir su retroalimentación del lugar en el que suceden este tipo de hechos, por ejemplo, en este caso, en el tema de hoy, allá en Guadalajara. Entonces, los estamos esperando porque, pues sí, suena bastante atractivo ir a visitar este museo, que actualmente así lo es, por todo lo que ahí ocurre, ¿eh? No de este tiempo, sino ya tiene sus añitos.
Sí, regularmente hay recintos, Gina, que por alguna razón, inclusive unos que no estén muy antiguos, muy viejos, adquieren una atmósfera rara, tal vez por lo que ahí se exhibe, o tal vez por toda la historia que hay en el entorno, de acuerdo al lugar donde se ha construido o se ha decidido que ahí se convertirá en un museo. Y todo eso lleva a que precisamente las exposiciones tomen una atmósfera muy rara, muy extraña, y se puede sentir, ¿eh?
Sí, a partir de la década de los 90 fue cuando el Ayuntamiento de Guadalajara compró esta propiedad y estableció el museo que nos decía Héctor, del periodismo y las artes gráficas.
Eso es.
Pero esto no significa que porque ahora es museo ya no ocurre nada. Al contrario, sigue, ¿eh? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que se unen con nosotros solamente una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Odiar a alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar a que el otro muera. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos experiencias de lo sobrenatural y ya estamos viendo que con el tema, sí hay muchos amigos allá en Guadalajara que ¿cierto? Se están reportando, ¿sí? Y se sienten identificados. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches. Mire, por el relato que les voy a comentar, me gustaría omitir ahora sí mi nombre.
Ah, perfecto. Oye, ¿tampoco del lugar de donde nos escuchas?
No, claro que sí. Soy de la ciudad de Tehuacán, Puebla.
Puebla se hace presente. Bienvenido, a ver, cuéntanos.
Así es. Bueno, antes que nada, quiero felicitarlos por el programa. Está muy bueno.
Gracias.
Desde señor. Antes yo los escuchaba con José Ramón Sáenz.
Juan Ramón,
y pues
sí.
Bueno, de verdad está muy bueno. Muchas felicidades, Nacho, Gina.
Gracias, amigo.
Que ahora sí que este programa dure por mucho tiempo.
Gracias, así lo deseamos.
Bueno,
a ver, cuéntanos.
Bueno, mire, lo que les voy a comentar, el relato que les voy a contar, esto sucedió hace unos 12 años aproximadamente. Miren, aquí en su pobre casa, estaba todavía en obra negra. En lo que era en la parte del baño, enfrente, se quedó esa parte sin ponerle loseta porque se iba a meter una tubería. Fue un 24 de junio, sí. Cuando dicen que se abren los portales de los tesoros y todo aquello. Así es. Bueno, acá su servidor, pues, de repente son de esas noches cuando uno no tiene, está uno descansando y de repente uno se despierta, ¿no? De la nada. Y me desperté y en esa parte del que les estoy comentando, enfrente del baño, donde se iba a hacer lo que es se iba a meter una tubería, vi una especie como de lumbre. La verdad a mí sí me sorprendió y me quedé así como, pues, así como decimos, no sacado de onda, ¿no? Uh-huh. Pasó el tiempo, se lo comenté a mis papás, y mis papás dijeron, no, pues, quién sabe qué sea. Bueno, mis papás tuvieron una amistad con una persona que se dedicaba a lo que era a limpiar y hacer todo ese tipo de trabajos, ¿no?
Sí.
Un día platicando yo le hice el comentario. La señora bien atenta se quedó analizando. A los 3 días me dice, ¿sabes qué? Ya analicé aquí esta parte y existe un tesoro.
Yo la verdad, yo soy de las personas de que siempre creo que si quieres tener algo, pues a Dios gracias tenemos salud y echarle ganas, ¿no?
Sí.
Pero la señora estuvo muy insistente en que se sacara eso. Bueno, habló mi papá con nosotros, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y llegamos al pues a la decisión que se sacara aquello. La señora trajo unas veladoras, hizo una oración y dijo a la señora: ¿saben qué? El que debe de escarbar es fulano de tal, que era uno de mis hermanos, el que me seguía a mí. Empezó a escarbar. Como a los 2 metros encontramos lo que era una losa, llamémosle así, como de piedra de cantera, de los que ahora sí las personas que conocen. Uh-huh. Es una piedra así redonda, estaba bastante fuerte, y cuando mi hermano le pegaba los barretazos se escuchaba hueco y se escuchaba como si fuesen como cadenas adentro, ¿me entiende? La señora dice: ¿sabes qué? Salte, y le echó lo que era gasolina y le prendió un cerillo. Eso estuvo ardiendo como, porque será como por 2 horas más o menos estuvo ardiendo. Aquí el error que sí debemos de reconocer es de que la señora permitimos que metiera a otra persona aquí a la casa. Esa persona se ambicionó y empezó a decir: ¿sabes qué? Ya métanse, sáquenlo. La señora, pues ella salió a lo que era traer unas veladoras, y cuando regresó, pues mi hermano ya le había dado el barretazo. Lo primero que se llegó a encontrar allí fueron cerca de dos cuerpos. Ahora sí, se ve que eran del tiempo de la revolución. ¿Por qué? Porque ahora sí, su vestimenta se veía que era... se veía ya muy poco lo que era la tela, pero sí se veía lo que eran unos huaraches, ¿no? Unos huaraches, y encontramos lo que eran unas carrilleras y dos armas, dos revólveres en aquel tiempo, ¿no? Y y abajo de ese, de los cuerpos, encontramos como una especie de sables, eran como unas espadas, más o menos como de 1 metro. Que tenían grabadas algunas algunas iniciales, ¿no?
Ajá.
La señora lo que nos aconsejó es: ¿saben qué? Saquen los huesos, los echamos a lo que fue unas bolsas negras, y en ese rato, que eran como las 6 de la tarde, nos dijo: ¿saben qué? Vamos a llevarlos al Campo Santo. Los llevamos aquí a una colonia que es a San Vicente Ferrer. Ahí tienen su panteón, y los enterramos. Al otro día les hicimos la misa, porque antes la señora nos había comentado que eso se tenía que hacer. Bueno, durante el transcurso en el cual estuvimos haciendo los trabajos, escarbando, de verdad que vino una rachita, pero una rachita que no les podré yo explicar. Me da pena decirlo, pero es la verdad, ¿no?
Sí.
Ni para comer teníamos durante esos 3 días. A su servidor se le fue el trabajo, a mis hermanos también, a mi papá, de verdad. O sea, si teníamos lo que era un taco con sal, era mucho, pero sí nos vino una rachita bastante, bastante fea. Bueno, sí. Volvemos a donde nos quedamos, ¿no? Se sacó lo que fueron los cuerpos, se llevaron a enterrar a un camposanto. Al otro día nos dijo la señora: ¿saben qué? No quiero que duerman acá, porque lo que hay acá va a estar sacando gases, ¿no? Entonces fuimos a dormir en otro lugar. Al otro día, a las 10 de la mañana, nos presentamos aquí a su pobre casa, y al estar escarbando, el señor volvió otra vez, y el señor que traía a la persona esta que nos estaba apoyando, siempre sentado ahí, no iba ni a comer, ¿no? Entonces, cuando le dice a mi hermano: ¿sabes qué? Ya pégale el barretazo. Que le da el barretazo y haga de cuenta que todo lo que se escuchaba en el hoyo, se fue como si se hubiese ido para otro lugar. Se siguió escarbando y ya, ahora sí, no encontramos nada.
pero sí, lo único que se rescataron fueron dos armas, dos revólveres, dos carrilleras ya antiguas, uh-huh. Y dos sables fueron los que rescataron. Y desde entonces pues ya mejor decidimos que íbamos a tapar esa parte y ya no íbamos a mover nada, ¿no? Ahora sí platicamos con la familia y desde entonces, mire, durante ese tiempo que se empezó a escarbar, pues escuchábamos risas, pero como de personas grandes, como si estuvieran, cuando unas personas están conviviendo, están echando sus tragos, así se escuchaba, ¿no? Que estaban así platicando. Era muy, muy seguido de que a veces no nos daba sueño. Vamos, durante ese tiempo que escarbamos, que fueron como cerca de 8 días, nos vino una rachita, no teníamos sueño, no teníamos trabajo, no. Nos venimos abajo, así literalmente. Y pues después la señora nos dijo, no saben que ya lo cambió de lugar las personas, pero pues ya, mejor decidimos por la paz, y con lo único que nos quedamos fueron con lo que pudimos rescatar, y al final de cuentas, pues la satisfacción de darle una sepultura a esas personas que estaban, ¿no? Y obviamente eran unos huesos ya muy desgastados, unos bien rotos, se ve que donde los mataron, les pusieron la losa, ¿no? Y pues sí, sí es cierto eso de que se dice que en aquel tiempo las personas que, que tenían mucho dinero ejecutaban a otras personas para que esos se quedaran a cuidar el dinero, ¿no?
Sí.
Pues sí, mi Nacho y Gina, ese es el relato que les quería yo comentar.
Pues muchas gracias, una situación que recuerdas y que son de este tipo de cosas que no se pueden olvidar, ¿verdad?
Así es, imagínate.
No, pues no, porque pues ahora sí abarcó a toda la familia, ¿no? A toda, claro, la familia, y le digo, pues nosotros hemos sido somos personas de trabajo, ¿no? Pero ese día pues nos ganó más que nada la curiosidad. Y fue algo impresionante ver ahora sí los cuerpos como se encontraban ahí, y pues en lo particular sí marca todo eso.
Sí, ¿cómo lo va a marcar? Muchísimas gracias, que estés muy bien, y te agradecemos por supuesto que hayas compartido esa experiencia tan familiar.
No, muchas gracias a ustedes. Vuelvo a reiterar mis felicitaciones para su equipo de trabajo. Gina, Nacho, un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga.
Gracias,
y que pues el programa dure por mucho tiempo.
Que así sea, gracias, mi querido amigo.
Saludos.
Un fuerte abrazo desde Tehuacán, Puebla. Nos vemos.
Hasta luego, mi querido amigo.
En Tehuacán, muchos amigos. Y hoy saludamos a uno de ellos.
Vamos a la pausa.
Y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Lo malo de trabajar como terrorista es que tus jefes siempre te explotan.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Relatos, vivencias, experiencias, pero hoy también tenemos la participación del maestro Eric Soham. Las preguntas que tú ya le has mandado, ahorita las va a responder.
Claro que sí, nos estamos preparando para recibirlo ya en cualquier momento, hace acto de presencia y estamos a tiempo, muy a tiempo, para que tú envíes tus inquietudes, tus preguntas. Y mientras tanto saludo a Juan y Bap, Gracias por estar con nosotros, amigo. Bienvenido a esta comunidad y a todos los que se están integrando, por supuesto, también.
Buenas noches. Ahora ya nos vamos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues aquí, como cada 8 días, un gusto recibirlo. Y ya tenemos muchas preguntas, vamos a iniciar con ellas.
Por supuesto que sí.
Mi sobrina tiene 8 años y desde que mi tía falleció hace 4, la sueña. También a mis abuelos y a otros tíos. Ella no los conoció, pero dice que ahí estaban, vestida de blanco. ¿Será malo que sueñe eso o a qué se deberá? Cabe decir que en el caso de mi tía, jugaba con ella y siempre estaba en su casa.
Bueno, había una familiaridad y probablemente eso es obvio. Los afectos y ese tipo de amor y todo eso vinculan. Entonces puede ser, cuando una persona muere, pues lo que ya no funciona es el cuerpo físico, pero la parte espiritual, la parte del alma todavía sigue por algún tiempo y a veces tiempos prolongados. Entonces puede presentarse y la niña debe de tener, además del acercamiento, algún tipo de facultades, que normalmente los niños cuando tienen esas edades, casi todos ellos pueden ver y sentir. Entonces yo no le veo absolutamente nada de malo, solamente que sí deben de observar lo que les diga la niña, de si llega a ver algunos otros seres o solamente está viendo su tía.
Me gustaría saber si eso de la videncia se puede desarrollar aún más y cómo puedo hacerlo.
Bueno, sí se puede desarrollar más, por supuesto. Hay algunos ejercicios que se tienen que practicar y a través de la constancia y la se puede ir desarrollando más. Hay algunas técnicas y algunas otras cosas que se pueden usar.
Okay. Hace 2 meses a mi hermana menor de 8 años le regalaron un muñeco de cierta marca reconocida. El muñeco no se ve aterrador ni nada por el estilo, pero cuando yo quiero agarrarlo, el muñeco me pesa mucho, me empieza a temblar la mano y siento como si me estuvieran a punto de cortar la muñeca. Es por eso que no puedo soportar agarrar a ese muñeco. Ahora lo que me pregunto es si el muñeco tiene algún tipo de energía negativa que hace que yo no lo soporte, o soy yo la que me imagino cosas. Cabe destacar que una vez soñé que ese muñeco me perseguía con un cuchillo. ¿Tendrá algo que ver?
Eso es muy común cuando hay muñecos que tienen algún tipo de uso mayor, al común, y es el que tienen los niños, que hablan con ellos, que juegan con ellos, que les hablan y que pretenden que oyen, en fin, todo eso provoca que muchas entidades o seres se metan en esos muñecos. Es común, y evidentemente cuando esta persona está agarrando el muñeco le pesa mucho. ¿Por qué? Porque no es bienvenido a tener un contacto con ellos, y lo que está sintiendo pues es el peso real de la entidad. Eso es lo que está sucediendo.
Okay. Maestro, mi nieto tuvo una muerte sumamente violenta y desde entonces se escuchan ruidos en la casa. ¿Qué podría hacerle para ayudarle?
Bueno, de entrada pedirle a Dios, pedirle por él, hacerle misas, ver qué es lo que está pasando en la casa, de qué manera fue que se presentó el deceso, y ver de desalojar o liberar la casa de algunas de esas energías que se pudieran haber generado en el evento. Y pues estar pendientes de que el niño no esté asustado, y eso pueden verlo los papás o la familia misma, y si eso sigue continuo, pues de buscar a una persona que les ayude a liberarlo.
Okay. Maestro, vivo en una casa de solo 2 pisos. Mis vecinos del piso de abajo juegan con la ouija. ¿Esto me puede afectar a mí?
Bueno, una casa es un concepto. Por ejemplo, podemos ver un edificio que tiene muchos departamentos, en cada piso tiene 2 o 3 departamentos o 4. Si en uno de esos departamentos pues se usan algún tipo de actividades que no son propicias, como jugar con la ouija o hacer rituales o cosas por el estilo, lo que se contamina es el departamento, pero el entorno también tiene cierta influencia sobre lo que se está generando en ese departamento.
Ah, ok. Dice, maestro, varias veces me ha pasado que cuando tomo una cubeta y la dejo, me alejo, se oye como, ah, oh, pero no sé por qué será. Me volteo y se azota la agarradera de la cubeta o bote. Sucede muy a menudo.
Bueno, esto me indica que anda algún ser por ahí y que lo que está haciendo pues, es estar reaccionando a las cosas que está viendo esta persona y eso le espanta o eso le preocupa y libera energía y eso es lo que come. Hay muchos seres que provocan determinadas condiciones en el ambiente para que las personas se asusten, porque cuando se asustan liberan energía y son seres antes que nada parásitos.
Maestro, ¿qué significa soñar que acabo con un vampiro y al final le quito la cabeza? Y cuando desperté del sueño me sentía como con mucho valor y confianza. ¿Qué significará?
Bueno, pues que tuvo un sueño, tuvo una vivencia que reafirmó lo que él probablemente ha pensado en algunas ocasiones, que tiene la capacidad o que tiene la fuerza para hacerlo, y lo que hizo fue evocar, o sea, sacar del mismo esa fuerza en ese sueño.
Aquí le están preguntando, en la casa de una persona encontré unos pedazos de tela roja. Él es una persona masculina, con signos muy raros abajo de su cama, enrollados en una estatua. Esos trozos de tela están en otro idioma. La persona es un individuo del sexo masculino y le han diagnosticado enfermedades muy feas en corto tiempo, lo cual no me parece lógico. Ese trozo de tela se lo quité de abajo de su cama hace como 9 años y lo quemé, pero él estaba muy bien. Ahora, hace varios meses, encontré otros trozos de tela parecidos, enroscados en una escultura que tiene en su dormitorio. Y pues la escritura es bastante extraña, obviamente no es en español. Vaya, ¿y qué significará, maestro? ¿Esto podrá ser algún trabajo de brujería? Envuelto una escultura, trozos de tela, pero ha sido algo recurrente, lo que significa que es alguien que tiene acceso a la casa, que puede ingresar hasta la habitación.
Bueno, hay que ver, primero habría que ver qué clase de símbolos y qué es lo que está pasando en esa casa, porque hay mucha simbología que sirve como llave, sirve como entrada o sirve como receptáculo de algunos seres.
Mira, en este momento, maestro, le estoy mandando la tela que nos comenta con los símbolos o escritura para que usted la observe y pues será escritura o símbolos o qué será.
En las condiciones y el ritmo del tamaño de las letras parecería algo similar al griego, pero no es griego evidentemente. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer en una tela roja? ¿Qué significa una tela roja? La tela roja significa, por el color significa dominio, para tener dominio. Entonces, si eso es lo que representa el color y lo que está escrito, pues puede ser parte de un ritual o parte de una petición o de un convenio que tiene con algunos seres. No necesariamente sea algo raro nada más, no. Hay algunos elementos que indican que pues hay un desequilibrio energético espiritual en ese lugar y esto seguramente si es una escritura rara, seguramente representa algo que le da probablemente poder, que le da confianza, o simple, sencillamente no creo que esto sea un pasatiempo o no, debe estar sacando algún tipo de beneficio de esto.
Uh-huh. Maestro,
pero tiene un costo, tiene un costo. Al final se lo van a cobrar.
Exacto, pero mientras tanto la persona se siente que sí le están dañando.
Sí, probablemente sí, por supuesto. Si ya lo siente y tiene esa evidencia, pues sí. Cuando se tiene esta clase de símbolos o de llamados ya escritos y sobre los colores propicios o amarrados en una estatua, pues eso ya habría que ver en qué parte de la estatua están amarrados y ver cómo se ambiente en la casa, pero esto me parece algo serio. Aquí sería conveniente saber cómo se siente la gente que está ahí, la gente que los vecinos o lo que tienen, para poder determinar pues cuál es la naturaleza de eso, que definitivamente pues es de negatividad.
Claro. Maestro, ¿cómo saber si a mí y a mi familia nos están haciendo brujería? Hemos tenido malas rachas, no nos ha ido nada bien, hemos tenido la muerte de mis padres hace 10, mi papá hace 5, mi mamá, y todo nos va mal. ¿Qué podemos hacer? Una situación, y es constante, maestro, esta pregunta en la que amigos se sienten que les están haciendo un trabajo, pero quizá es simplemente el correr de la vida. Pero tenemos en puerta una pausa. ¿Le parece si vamos a ella y regresamos con la respuesta?
Claro que sí, Gina, por supuesto.
El Miedo Fon 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, maestro. Aquí regresamos a la pregunta que puede identificarse con muchos de los amigos que nos están escuchando, que creen que en su familia alguien les está haciendo brujería por estas malas rachas que se presentan, de falta de dinero, de trabajo, situaciones en relaciones personales que no les van bien. ¿Y qué sucederá, maestro? ¿Cómo saber si es un trabajo o nada que ver?
Bueno, puede ser un trabajo, puede ser solo la contaminación que tengan estas personas. Vamos a recordar que es exactamente lo mismo. Si una persona por actitudes, por acciones, por reacciones, por lo que sea, se contamina, todo empieza a padecer, en que no se realiza, en que no se da, en que no lo aprueban, en fin, o sea, viene un conflicto en general, y eso puede ser solamente por una contaminación. ¿Qué es lo que sucede cuando hacen un trabajo? Cuando hacen un trabajo es exactamente lo mismo, porque lo que están haciendo es enviando seres de oscuridad que van a provocar las mismas consecuencias que si estuviera cargado. Y evidentemente hacen el trabajo y la persona se carga. Entonces, hemos comentado en algunas ocasiones que es exactamente lo mismo que una persona se contamine o que le hagan un trabajo. Con el trabajo a veces lo que tiene de más es que hay una intención proyectada, y que los seres son necios, no se quitan tan fácilmente, habría que quitar el trabajo para poder quitarlos. Cuando es una contaminación porque la persona misma por acciones o por actitud se contaminó, pues se quitan y no hay ningún problema para que se vayan.
¿Cuánto tiempo debe pasar para ya no poder curar a alguien de espanto? Mi nena tiene un año que tuvo ese susto y no he sabido quién la cure.
Bueno, puede pasar mucho tiempo. Lo único que pasa cuando una persona está espantada, sobre todo si es un bebé, pues en cierta forma, por el acontecimiento que tuvo traumático, se aísla de la realidad, y entonces va a estar distraída, va a estar ausente esta criaturita. Entonces lo que hay que hacer precisamente es quitarle eso que tiene para que pueda integrarse su parte esencial en su cuerpo y pueda tener un desarrollo normal.
Maestro, un familiar devoto en la Santa me quiere visitar, pero no sé si se quede algo en mi casa. ¿Cómo puedo hacer para que no afecte ni a mi familia ni mi hogar?
Bueno, pues lo más lógico sería decirle que no lo visite, pero eso ya es agresivo. No, podrían recibirlo, pero tener cuidado de que pues no traigan nada en las manos, o que no lleven nada, o que no les proponga poner algo que ellos no quieren. Entonces eso es algo que deben ellos de determinar, pero en realidad si es un familiar o es una persona muy cercana, todo eso, pues es difícil tapar la entrada definitivamente, porque se podría tomar como una agresión.
Maestro, fíjese que he escuchado que los perros ladran de una manera tenebrosa a un árbol de pirul, y hace ratito lo volvieron a hacer. De lo feo que se escuchaba, yo hasta creí que era la televisión, pero alcancé a grabar un poquito. Aquí no se manda algo, a ver. sumamente inquietos los perros, pero dice que le ladran al árbol de pirul. ¿Por qué será?
Debe de haber un ser ahí. Hay ocasiones, todo lo que tiene vida tiene un elemental, lo que no tiene vida también, pero por ejemplo un árbol tiene un elemental. Entonces puede ser que la posibilidad de que tenga un elemental puede ser también el efecto de que un ser de oscuridad haga a ese elemental a un lado y se meta en ese árbol para estar presente en esa casa. Entonces aquí habría que ver cómo están las condiciones en la casa, qué es lo que sucede, cómo está la relación entre ellos, porque lo que están haciendo ahí los perros están espantados.
Claro.
Ese tipo de ladridos y de aullidos. Entonces lo que podrían hacer, si esto no para, pues es llevar a alguna persona que conduzca del manejo de energías para que retire ese ser que está en el árbol.
Y fíjese, aquí mismo nuestra amiga nos pregunta, ¿mi mamá tendrá alguna mala energía? Pues no es normal que tenga tan mala actitud y humor, más difícil de lo normal. Hasta siento que me mira con odio. Ahorita que lo estaba escuchando de la respuesta anterior, ¿cree que pueda afectar también toda el área o que su mamá se comporte así de esa manera?
No, podría, este ya es un elemento más. Si la mamá está así en esas condiciones, una de las cosas en que se nota pues la evidencia de que algún ser tiene tomado a una persona es en la mirada, porque las miradas son muy expresivas. Entonces hay personas que en condiciones normales son, vamos a decir, normales, pero cuando tienen ya algún tipo de energía de esa naturaleza que ya las tomó, se vuelven agresivas, se vuelven cortantes, se vuelven groseros, en fin. O sea, habría que ver las condiciones en que está, porque la mirada de su mamá en esas condiciones no es normal.
Ok, vámonos con mucho más preguntas de aquel lado.
Claro, sí, tenemos bastantitas preguntas, maestro, para que usted las responda a nuestros amigos que están con la inquietud. Mire, aquí estamos, ¿verdad, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Mire, para empezar, dice por aquí, me están haciendo brujería y bloqueando mis caminos, todo me sale mal y me están provocando enfermedad. ¿Cómo me puedo ayudar yo sola? Es mucho lo que me piden para curarme, mucho dinero se refiere. ¿Qué me recomienda?
Bueno, es una parte dramática de todo esto, que hay mucha gente que se dedica a esto y que le cobra 20, 30 mil, 50 mil pesos por hacer una liberación y al final ni saben hacerla. No, yo creo que lo que tendré que hacer en primera instancia es pues acercarse más a Dios, ir a la iglesia, pedirle a un sacerdote que le haga oración o buscar a alguien. Siempre buscando se pueden encontrar mejores posibilidades de que alguien la pueda liberar de esa energía negativa que trae, porque por todo lo que está mencionando y lo que le sucede y tiene, le trae una carga energética negativa considerable.
Así es, maestro. Dice por aquí, ¿a qué se debe que las personas cada vez tienen un comportamiento más violento? O sea, yo me imagino que se refiere como que a la sociedad, ¿no? El ambiente está muy ríspido.
No, y sí es cierto. Bueno, el 21 de diciembre del 2012 cambiamos de era. Estábamos en la quinta era, pasamos a la sexta. Y estamos en la sexta, pero estamos en la pura orillita, apenas estamos empezando. Cada era dura 25.625 años. Entonces imagínate, nosotros tenemos 12 años en una era, pues no tenemos nada todavía. Pero ya estamos ahí, y entonces en el desarrollo se va a llevar de esa manera. Ya con nuevas condiciones en esa nueva era. Además de todo, ya no estamos en la tercera dimensión, estamos en la quinta dimensión. Por eso es que el tiempo ha variado. Pero esto es lo normal. Lo que también es normal es que todo lo que se acumuló en la era pasada, en lo más sucio, en la parte espiritual, en la parte energética, cuando hay el cambio de era, parte de esa densa nata de negatividad se viene con el cambio de era. Entonces, no sé si se dan cuenta, pero nosotros ya tenemos, no exactamente desde cuando cambió la era, desde un poco antes, ya tenemos dos o tres décadas en que se ha ido haciendo cada vez más denso el ambiente, cada vez más denso, cada vez más denso, y ya hay muchos problemas. Podemos ver, por ejemplo, pues que ya hay eventos bélicos, posibilidades de una conflagración, el crimen desatado, en fin, O sea, hay muchos elementos de prueba. ¿Y qué es lo que está pasando? Precisamente que es el reacomodo de una era a la otra. Entonces muchas personas lo pueden sentir por la sensibilidad que tienen. Y lo que deberíamos hacer todos en esta era, si nos damos cuenta, incluso el clima está deshecho. Y eso genera desarmonía. Y esa desarmonía genera pues todo lo que tenemos.
Ok. Dice por aquí, ¿cuántas vidas podemos llegar a tener en la reencarnación? Y si existe una cierta cantidad de almas exacta, y si no es así, ¿cómo se da el proceso de un alma nueva?
Bueno, es una buena pregunta, porque mucha gente dice, si nosotros nos vamos, 500 años hacia atrás en nuestro planeta, pues tal vez éramos 2 millones, ahorita ya somos casi 8. Entonces, ¿de dónde salieron tantas almas? Ajá. Porque no somos el único planeta, hay muchos planetas que tienen habitantes, y además hay una fuerza divina que es creadora, los Elohim, por ejemplo, que generan humanidades enteras. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí, para poder tener una nueva alma, para poder tener eso, pues es gente que viene, vamos a decir, de una manera que es la primera, y va a ir evolucionando y va a ir creciendo de acuerdo a cómo vaya avanzando en su número de vidas, que también pregunta cuántos números de vidas tiene una persona. Ajá. De acuerdo a los devas indostanos, los grandes maestros de la India, se habla de la rueda del samsara, que es una rueda como la rueda de la fortuna. A veces tiene las mismas fases que la luna, a veces estás arriba, a veces estás bajando, a veces estás abajo, a veces estás subiendo, que vendría siendo como la luna llena, el cuarto menguante, la luna nueva, el cuarto creciente y nuevamente la luna llena. Exactamente así funciona la rueda del samsara, en donde tenemos nosotros la oportunidad de ingresar y tener, para poder evolucionar, 108 oportunidades. Entonces, la humanidad en la actualidad andamos en el promedio de 30, entre 25 y 30 experiencias de vida, o sea que nos falta por aprender muchísimo. Todavía no sabemos nada, y si nos damos cuenta cuántos años llevamos de cultura y ahora vemos cómo está el mundo, estamos a punto de una guerra y la gente te pregunta, la gente no entiende, la primera guerra no nos conviene, la segunda tampoco, y esta tampoco nos va a convenir, y además esta ya pues, podría ser una conflagración atómica. Entonces pues se espera que haya más conciencia en la humanidad, y en lugar de estarnos pues amenazando, pues estuviéramos creciendo y estuviéramos armonizando. Eso es lo que viene en esta nueva era, pero apenas estamos empezando.
Ok, maestro, ¿se puede cerrar el tercer ojo por medio de la acupuntura y o acupresión?
Podría hacerse, pero lo que integra ahí la acupuntura y la acupresión podrían funcionar, pero lo que está detrás de la acupuntura y la acupresión pues es la voluntad de la persona. Entonces se puede abrir un tercer ojo o se puede cerrar un tercer ojo o se puede pedir. Yo he tenido pacientes que me dicen, sobre todo son mujeres, que son las que más evidencia tienen, mis maestros, que a mí no me gusta ver lo que veo. Entonces hay maneras de cerrarlos, o puede ser, yo puedo ayudarles a cerrarlo, o pedirle a Dios, decirle, no me gusta lo que estoy viendo, por favor no me permitas observar lo que estoy observando, pedirlo, y generalmente pues van a tener el resultado que esperan.
Uh-huh. Dice, maestro Soham, nunca me enfermo. El año pasado, el 24 de julio, me operaron de un mioma, me quitaron matriz y los ovarios. Siempre es la misma fecha que me enfermo. ¿Me habrán hecho un trabajo de magia?
O sea, ¿siempre es la misma fecha, o sea, el mes y día?
Es lo que comenta.
Bueno, pues evidentemente no hay una regla. Cuando es algo natural, no hay una regla de hora y día y mes y año. No, generalmente es de acuerdo a las condiciones que tiene la persona en su vida común y corriente, que es lo que puede desarrollar, o puede detener, o puede mantener, o puede sostener una enfermedad.
Sí.
Entonces, cuando es algo así muy marcado, seguramente hay por ahí alguien o algo que lo está provocando por alguna razón que está existiendo de manera programada, y que puede ser también un trabajo, por supuesto.
Uh-huh. Okay, Maestro Soham dice: escuché un relato de un chavo que dijo que un amigo le ponía ofrenda a un duende y que en una manzana de la ofrenda se veía muy bien, en buen estado, pero cuando la partieron, la manzana estaba hueca. ¿Esto es posible?
Bueno, es relativo, pero sí, sí es posible. Vamos a recordar, por ejemplo, ¿qué posibilidades tiene de poder ayudar una manzana en una casa? Nosotros pues, estamos acostumbrados, tenemos una manzana, la ponen en el frutero, te la comes y se acabó. Pero si tú pones una manzana en una casa, por ejemplo, en el comedor, en un platito, pones tres manzanas, en la sala pones una, en lugares así, armonizas la casa. ¿Por qué? Porque la manzana tiene la capacidad de poder absorber lo negativo. Entonces, si nosotros vemos que una manzana se descompuso en una casa por alguna condición, es que la casa debe de tener algún tipo de carga que la manzana está absorbiendo y por eso está sucediendo eso. Eso es en lo general. Ahora, aunque no se ponga con esas intenciones, la manzana lo hace de todas maneras porque es naturaleza.
¿Qué posibilidad hay que lo que conocemos como dioses santos, profetas, fueron seres de otras galaxias que llegaron a la Tierra con habilidades extraordinarias y provocaron la veneración de los humanos?
Pues yo veo en eso mucha asertividad y muchas posibilidades, porque si nos damos cuenta y vemos las grandes culturas, yo siempre seguiré insistiendo, la cultura egipcia es una gran cultura, los griegos es una gran cultura, los chinos son una gran cultura, los aztecas son una gran cultura, pero con los que me quito el sombrero es con los mayas, porque los mayas, desde, estamos hablando de centurias atrás, de más de 1000 años atrás o 2000 años, ellos conocían y determinaron por matemáticas que aplicaban dentro de la bóveda celeste para poder entender cuál era el equinoccio, cuál era el solsticio, cuál era el punto cenital, y con precisión astronómica de minutos y segundos lo hacían. Ellos tenían movimientos matemáticos que ninguna de las otras culturas que mencioné tenían con esa asertividad, porque de hecho los mayas son los que aportaron el uso del cero y doble cero. Entonces, sí tiene mucho que ver estas grandes culturas, seguramente, y además lo mencionan, tenían grandes maestros que no sabían su origen. De hecho, hay por ahí una leyenda donde dice que los Anunnakis vinieron a hacer experimentos genéticos aquí a este planeta cuando ya había brotes de vida, y hacían un experimento genético y se iban, pero no se iban en un año o dos, se iban 1000 años o 2000 y regresaban, y entonces veían que ya había habido resultados y seguían el experimento genético. Como un semillero de los Elohim, que son creadores de vidas en un planeta o en un sistema. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que hubo seres que vinieron a enseñarnos, vinieron a guiarnos y a ponernos al corriente de muchas cosas que tal vez no entendimos mucho, pero que algunas de ellas son producto de lo que nos enseñaron y de donde hemos sacado mucho conocimiento astronómico.
Ok. Dice, ¿qué sucede en las casas en donde una persona se suicida?
Vamos a empezar primero. Cuando una persona muere, es un evento energético muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay un desligamiento o un rompimiento entre dos partes muy importantes, que es una parte material y una parte espiritual. En ese momento se genera una energía muy particular. Entonces, a medida que se generan reacciones de esa naturaleza en un lugar, por supuesto que va a haber cambios importantes. Hay lugares a donde muere una persona y queda la casa prácticamente encantada, porque la persona no se quiere ir, sigue ahí pululando. Y situaciones muy similares que se van produciendo por la fuerza que tiene una persona en el momento en que sale de su cuerpo físico, y entonces queda en un cuerpo espiritual y energético.
Ok. Dice, maestro, ayer un amigo hablaba del suicidio. ¿Puede usted decir su opinión en cuanto al estado del alma del que toma esta mala decisión?
Sí, quedan atrapados. Yo he tenido varias ocasiones en que me han buscado, porque en la casa donde se suicidó una persona, donde se ahogó, o se dio un balazo, o se envenenó, lo siguen sintiendo después de años. Y pues llega un momento en que andan buscando ayuda para sacar esa carga energética que se quedó en la casa de la persona que se suicidó. Entonces, cuando una persona se suicida, pues es un acto que provoca consecuencias bastante considerables en la persona que lo hace, porque entonces es un retraso de su evolución en este plano de aprendizaje que es nuestro planeta. Entonces, hay que, para ir a liberar a una persona, hay que ir a donde está la persona, ubicarlo, ver si se puede uno comunicar con él y pedir a los grandes maestros, a la Divina Madre o al Padre, le den la oportunidad ya de liberarlo para que pueda trascender, porque no trasciende. Entonces, sí, hay una fuerza que impide que el proceso se lleve de una manera natural y lo retiene en el lugar y se va repitiendo todos los días. Lo mismo, por ejemplo, si fue una persona que se ahorcó, todos los días va a sentir lo mismo. El mismo estertor, el mismo movimiento, las rupturas cervicales, o sea, todo, absolutamente todo nuevamente. Y eso es un castigo que se tiene por haber, pues, dilapidado tu vida. Nosotros aprendemos a través de causa-efecto. Entonces, sí hay consecuencias cuando una persona se suicida, definitivamente.
Ok, maestro Eric Soham, pues hemos llegado al final de la emisión. Le agradecemos mucho su participación en este programa.
Como siempre, un verdadero placer, Nacho, Gina, queridos amigos. Y ya estando aquí, quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner en YouTube Maestro Eric Soham.
Claro que sí, Maestro Eric Soham. Muchísimas gracias, que tenga usted una bonita noche.
Saludos, buenas noches. Como cada noche, agradecemos tu presencia, participación, el estar juntos en esta reunión para escuchar relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.